Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Llévame a tu casa de lado. Vamos a bañarnos en el río.
Si tuviéramos que recurrir a una cita bíblica, podríamos decir que su reino no es de este mundo. Aunque nació en Sevilla, se considera a sí mismo como un producto más de la bahía de Cádiz. Y ahí está su reino, su mundo, del que obtiene cosas con las que nadie se ha atrevido hasta ahora. Todo lo hace escuchando, observando y estudiando el mar. Todo menos conformarse. Es el primero en usar el plancton marino en la cocina y en llevar la luz abisal a la mesa. Pero como ocurre con su vasto feudo marino, su creatividad no conoce horizontes.
La pasión que le ha movido a lo largo de los años se ha visto recompensada con distintos reconocimientos. En 2010 recibe la primera estrella Michelin y el New York Times sitúa a Poniente entre los 10 mejores restaurantes del mundo. Premio Nacional de Gastronomía 2012 al mejor jefe de cocina. Hay que esperar a 2018 para acoger la tercera y esperada estrella Michelin. Pero nada es suficiente para esa mirada azul, como el mar de su bahía, que brilla cuando habla del molino que acoge su restaurante, que entra en el agua para poder sentir el movimiento de las mareas. Ángel León, chef de Aponiente, bienvenido.
Muy buenas a todos, ¿qué tal?
Muy bien.
Todo en el mundo te conoce como el chef del mar. De hecho, te pillamos en el mar, lo cual es fantástico. Pero, ¿qué dirías que te diferencia de otros chefs que trabajan el producto marino? ¿Cuál es la diferencia o lo que tú crees que aportas?
Bueno, yo creo que quizás lo que aportamos es una mirada al mar de una forma diferente, ¿no? Quizás un cocinero, pues por supuesto, pensará en lo obvio, ¿no? Todos los productos que tenemos. Pero bueno, nosotros intentamos no solamente abrir la boca a los clientes, sino también la mente. Uh-huh. Y contarles que queda todo por comer, queda todo por descubrir y queda todo por cambiar de este armario que es el agua, que creo que solamente se consume el 36% de los alimentos que nos da el mar y yo creo que tarde o temprano tendremos que cambiar estos hábitos y esta forma de leer el agua, ¿no?
Un mar, por cierto, que cada vez lo vemos más que está maltratado por unos y sin embargo conservado, cuidado, querido, como es tu caso desde luego, porque el producto que tú utilizas sale de ahí y que deberíamos también de concienciarnos, ¿no? Todos de la riqueza que tenemos, que si la sabemos aprovechar, pues la podremos disfrutar mucho tiempo y si no, pues malamente. Sí. Te voy a decir antes de nada que tengo un amiguete que me dijo que una de las cosas que más le supo, que le dio una consideración importante fue cuando salió de cenar de tu restaurante y que su chica le dijera lo de tienes un trocito de alga entre los dientes. Dice, hasta ahora me habían dicho lo de lechuga, toda morcilla, un tal. Dice, pero nunca me habían dicho tienes un trocito de alga entre los dientes.
Aquí en Aponiente es lo que te va a llevar hasta la boca, seguro.
Oye, ¿cuánto dirías que conocemos de lo que nos puede ofrecer la mar?
Yo qué sé, que es un poco surreal, porque vivimos en un mundo que nos gastamos millones de euros para ir a Marte, allí a ver si algún día llegamos, y nos gastamos muchísimo dinero en investigación en llegar a otros planetas y el propio nuestro que tenemos aquí, pues yo creo que faltan muchos recursos todavía a nivel de investigación para descubrir muchísimas cosas que están en el agua y sobre todo esa es nuestra, de verdad, es nuestra obsesión, ¿no? Yo siempre digo que tengo una carazonada, que es que todo lo que está en la tierra está en el agua, ¿no? Sí. Hasta ahora no se han descubierto frutas, ni tubérculos, ni cereales, pero yo sí creo que los hay y estamos en ello, ¿no? Tenemos unos equipos muy importantes de biólogos que están trabajando con nosotros en acotar el Atlántico y el Mediterráneo buscando esos ingredientes que de alguna forma también pues acaban en la mesa de la Poniente, ¿no?
Bueno, como decíamos, has conseguido usar el plancton marino, has llevado la luz abisal a la mesa en una cosa que fue súper llamativa en Madrid Fusión en 2014. Haces queso salino, o sea, que claro, tú dices, todavía nos faltan encontrar pues los tubérculos del mar, los cereales del mar. Es que, ¿tú crees que dará para tanto? ¿Y cuándo conseguiremos conocer todo esto?
Bueno, pues como loco como nosotros, que se lo crean y que vayan a buscarlo, ¿no? Al final, ¿sabes qué pasa? Que vivimos en un mundo que tenemos de todo y ya no miramos a la naturaleza con hambre, ¿no? Y yo se lo digo a mi equipo, ¿no? Le digo, cuando salgo con ellos y le digo, ¿qué cocinarías aquí, no? Y a lo mejor ves unos arbustos, un cacho de agua. Y me dicen, chef, aquí ni nada. Digo, ¿cómo que ni nada? Aquí yo, tú imagínate que tiene hambre. Ajá. Y digo, pero, digo, pues mira, vamos a hacer una cosa. Mañana no vamos a comer. Vamos a salir todos. Y ya verás tú cómo el pasar hambre hace que empecemos a cortar hierba, la hagamos a la plancha, empecemos a probar. Y yo le digo a mi gente, digo, hay que tener hambre para mirar la naturaleza, para realmente encontrar cosas, ¿no?
Hombre, pues el primero que lo decimos muchas veces, que se comió un percebe, tenía que tener un hambre, porque tú lo ves y dices, toque.
Como... Sí, pues fíjate cómo se ha puesto de moda. Hombre, y sobre todo, pues bueno, que igual que hay percebes, pues yo creo que hay muchísimas cosas que están ahí. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que al final estamos en un momento donde la gente ya no quiere ver en las pescaderías ni los ojos de los pescados, quieren que los filetes, llegue todos estos filetes, no queremos tocar un pescado, le das a un niño de 8 años un pescado y parece que está viendo a Lucifer, por Dios, en el siglo XXI, claro, nos estamos Lucifer, desnaturalizando.
Sí. No, totalmente.
Estamos desnaturalizando, ¿no?
Totalmente de acuerdo con eso, y eso no digamos las carnicerías, o sea, ya es una cosa como que parece un espectáculo gore, ¿no?, de cara a los niños. Y, bueno, realmente, todos, el que ha sujetado un conejo para que su abuela lo abriese por la mitad, pues
anoche tuve una disputa con mi mujer porque me decía que porque le había enseñado a mi hijo a oler un pescado cuando se ponía malo. Ajá. Porque yo se lo doy a oler. Yo le decía, mira, cuando tú coges un pescado recién pescado, huele a melón dulce. O sea, es lo que te da la nariz. Digo, pero también tiene que aprender él cuando huele un pescado mal para saber entender lo que comerá, ¿no?, el día de mañana.
Por supuesto. Y además, dile a tu mujer que lo malo no dárselo a oler, lo malo que hubiera dicho, cómetelo.
Claro.
Es otra historia. Oye, hace poco puse la televisión, yo creo que eran las 2:30, una cosa así, y en la 2 estaban echando un programa que yo creo que es una recuperación ya de programa que en el que, bueno, pues vas en tu barco, vas ahí con la tropa y vais haciendo, pues, de lo que pescáis, vais ahí haciendo diferentes tipos de guisos, ¿no?
Yo recuerdo el de cuando capturáis el pez limón, con esa emoción.
Me pareció impresionante porque, digo, ahora mismo que, como decimos, cada vez que vemos que se te va un poquito la voz, o que se pierde un poquito, es porque hay una ola, o sea, que es que estás ahí en pleno barco. O sea, que cuando dicen, no hay cobertura, aquí hay cobertura, aquí lo que hay es que también que hay olas. ¿Has experimentado mucho? Ahora te lo digo en serio, porque tu cocina, bueno, hoy en día, ¿no?, pues, los que estáis un poquito por encima de lo que es la cocina tradicional, vuestra cocina necesita de eso, de experimentar, de al final encontrar el gusto, los sabores, sobre todo tú, ¿no?, ahí con todo el producto del mar, eres, se puede decir, el máster.
Hombre, nosotros cerramos a Poniente 3 meses al año, diciembre, enero y febrero, para dedicarnos solamente a preparar los 3 menús que tiene el siguiente año, ¿no? Uh-huh. En esos 3 meses, pues, nos movemos majareta, como yo digo, y nos movemos loco, pero sobre todo hacemos radiografías reales de las plazas reales de en este caso de Cádiz, ¿no? Vamos a Sanlúcar, Puerto Santa María, Barbate, Conil, y vemos los pescados que hay de verdad y nos ajustamos a la realidad de lo que está dando ahora mismo el mar, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde los cocineros somos románticos porque estudiamos el almanaque de las temporadas de las cosas, pero vivimos en un mundo donde tenemos de todo cuando queramos. O sea, podemos disponer de lo que queramos hoy día con la globalización en cualquier momento del año, ¿no? Por eso a mí me gusta, pues, escuchar al mar y saber realmente qué es lo que está dando en cada momento para así darle una radiografía real a los clientes de lo que está ocurriendo en el momento que vienen al restaurante, ¿no?
¿Y cambia mucho el mar de un año para otro?
Muchísimo. Uh-huh. Mira, este año, por ejemplo, no ha entrado Levante en verano aquí en Cádiz. Las aguas están muy frías y este verano ha sido terrible. No hemos tenido caballas, no hemos tenido jureles, no hemos tenido bonitos. Es decir, y el año pasado fue bestial porque las aguas estaban muy calientes. Por lo tanto, lo que regula el mar son las temperaturas del agua, ¿no? En función de la temperatura del agua tenemos una fauna u otra. Y a mí esto de las cosas más bonitas me parece del mar, porque la tierra ya, joder, lo tenemos todo controlado. Ahí mandamos nosotros y echándole unas cosas u otras, crecen los tomates antes, las vacas crecen rápido
y dan leche.
Y la leche sale, no sabemos ni dónde sale, porque ya hay de todo, de soja, de avena, de coco, esto es la leche, ¿no? nunca mejor dicho. Y en el mar pues todavía se siguen respetando, ¿no?, los pasos de los pescados en los momentos que tienen que pasar, ¿no?
¿Qué temporada ha dicho que cerráis para poder vosotros pues experimentar?
Del 9 de diciembre al 9 de marzo,
vale,
cerramos.
Esos tres meses, vale. Es que quiero, a ver si nos puedes hacer un justificante aquí en la empresa. Nosotros os acompañamos y somos un poco los probadores también, ¿vale? O sea, y no nos gustaría, que nos diera plantón.
No te preocupes, que yo lo que voy a dar son papa con choco y croquetes y tortilla. Eso no va a pasar.
Cuenta con nosotros, cuenta con ello. Oye, hablábamos eso de lo que va cambiando la fauna y la flora marina con las temperaturas, con el viento, y bueno, tú eres un pionero también en el uso de pescados de descarte. ¿De dónde viene esa pasión por este tipo de productos que en otros tiempos pues utilizaba la gente para hacer caldo y tal, y tú los utilizas como productos de alta
cocina?
Bueno,
porque desde hace muchos años me monto en los arrastreros, los barcos que van arrastrando, y bueno, entendí que ahí había una tragedia, y al día de hoy la sigue habiendo, ¿no? Que se tiren diariamente casi 15.000 toneladas de pescado al agua. Porque son pescados que valen 0,10, 0,20 en lonja, y los propios marineros no les interesa, ¿no? Al final, un poco mi pensamiento fue simplemente pensar que en vez de tirarlo, ¿por qué no lo reinventamos? Y cogemos todos esos pescados que nadie quiere y los metemos en a poniente, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, todo con el descarte, pues hacemos butifarras, chorizos, morcillas, salchichones.
De eso te vi hacer en la del Chef del Mar, justo en el barco, que hiciste una butifarra de echándole ahí el condimento, el pimentón, no me acuerdo ahora qué tipo de pez era de pescado que habíais hecho la carne, y claro, lo probabas y yo estaba viéndolo en casa y me estaba sabiendo, o sea, te lo juro, estaba ahí disfrutando y decía, madre mía, ¿quién estuviera ahí en ese momento?
No, claro, lo bonito es que al final, si tú conviertes un pescado que nadie conoce y que a nadie le interesa en una chistorra, pues ya da igual, ya es una chistorra, sí, ¿me entiendes? Sí, o sea, que al final lo que se trata y de lo que no hemos dado cuenta es que hay que estar reinventando el mar continuamente, porque tenemos muchas contraprestaciones. Y además vivimos en un momento donde parece que solamente existen 6-7 pescados en el mar, que culturalmente hemos consumido a lo largo de nuestra vida, pero hay millones y millones y millones de especies todavía por consumir, ¿no?
Ángel, vamos a ir a una parte más práctica, que es la que, aunque ya lo habrás dicho mil veces, pero bueno, este programa se llama Bebido Cocina, hablamos de gastronomía y tenemos la suerte de hoy tenerte aquí. Para ti, ¿cuál sería, por ejemplo, tu guiso preferido de pescado? Pero algo que sea un poco más mundano, más sencillo, me refiero, que podamos hacer cualquiera en casa.
Bueno, a mí me gusta mucho, personalmente me encanta las sopas frías, ¿sabes? Partiendo de proteínas de mar. Mira, esto es bastante fácil. Yo creo que todo el mundo sabe hacer una mayonesa. Yo lo que hago es sustituir el huevo por proteínas de mar. Por ejemplo, si cogemos ostiones, ¿vale? Cogemos los ostiones, le echamos sal, pimienta y lo emulsionamos en una batidora, ¿vale? A partir de ahí echamos unas gotas de limón y vamos montando con aceite de girasol.
Esa es en crudo el ostión, ¿verdad?
Sí, en crudo. Entonces, vale.
Pero perdona, por si alguien no lo... que esto es, alguna vez hay gente a quien se lo dan y estamos hablando de otro tipo de ostión.
No, estos son ostiones ostras, vamos, vale. lo que la gente vea. Sí. Y lo montamos con aceite de girasol, quedando una mayonesa, ¿vale? Con sabor a ostras, el más puro sabor a ostras, y a partir de ahí le echamos un poco de caldo de pescado, ¿vale? Sí. Para aligerarlo, y hacemos una sopa pura de ostiones ostras, que es súper fácil, pero que para mí es uno de los sabores más puros que hay con esta forma de hacer esta sopa marina, ¿no?
Totalmente.
Es muy sencillo, pero la verdad que si se atreve la gente, seguro que le va a encantar, ¿no?
Este cae en Navidad,
lo vamos a intentar. Oye, las freidurías de pescado que son tan abundantes ahí en toda la bahía de Cádiz, ¿te gustan? Personalmente...
Me encanta, yo creo que está en la tradición, ¿no? La tradición es bonita, que siguen ocurriendo, se sigan manteniendo esas freidurías, aunque cada vez hay menos, la verdad.
Sí.
Pero a mí me encanta eso de irme por la calle y comerme un papelón de pescado frito. Bueno, pues eso, gloria bendita.
¿Qué es lo que más te gusta?
Mira, me gusta, sobre todo, hay un pescado aquí en Cádiz que se llama el borriquete.
Sí.
A mí me vuelve loco y me encanta ahora que estamos en temporada de calamares, por ejemplo. Wow. Que es lo que he ido a pescar esta mañana. Llevo aquí 5 o 6 calamares que he cogido esta mañana con potera. Uh-huh. Y esto está para chillarle, de verdad. Esto está en un momento, los calamares, porque están dulces como el azúcar. Y estoy loco por llegar al restaurante, que estoy llegando allá a tierra y echarle el diente, ¿sabes?
Hace poco, por cierto, presentabas no sé, es creo que agua de mar o un líquido, con lo que vosotros habéis hecho ahí, experimentado, sí, que lo vertías sobre diferente producto. En ese caso recuerdo, por ejemplo, que hacía sobre unos gambones, y eso provoca que según lo echas se solidifica, es una sal, y además sí, hace que ese producto ya se haya elaborado. Explícanos un poco en qué consiste y luego...
Sí, bueno, un poco eso es una reflexión que le hice a mi equipo de investigación, que puede decir que realmente que era el agua del mar, ¿no? Uh-huh. Perdona, que era la sal, ¿no? Y la sal no deja de ser la evaporación del agua del mar.
Claro.
Dijimos, oye, ¿seremos tan locos de conseguir que convertir el agua del mar en sal delante de los clientes? Y nada, lo que hicimos fue estudiar qué enlaces químicos naturales tenía una gota de agua de mar, y a partir de ahí hacemos hacemos una reacción exoterma, donde cuando eso entra en contacto con el oxígeno se produce temperatura y se pone a 170 grados la sal. Uf. Pero lo más bonito es ver ese momento donde ve la cara de los clientes como si fueran niños, que tienen una jarra de agua y de repente cuando entra en contacto con su pescado se convierte en sal, ¿no?
Ángel, mira, tengo un amigo que vive en Estados Unidos y me suele decir que lo que nos falta quizá a los españoles es darle ese sentido de espectáculo a las cosas que hacemos, ¿no? Porque los americanos eso lo valoran mucho. ¿Tú crees que nos faltan varios peldaños por recorrer todavía en eso?
Yo creo que no. Yo creo que la verdad que vivimos en un mundo de... Porque es muy difícil emocionar a la gente, uh-huh, porque la gente... Está todo en las redes sociales, ya ni sorpresa. Cuando uno va a un restaurante ya ha visto el plato 30.000 veces, al cocinero.
Ya, pero no lo ha probado, que es diferente.
Pero no sé si me entiende, ¿no? Es como antes, que uno no se imaginaba no nada, ¿no? Cuando llegaba a un sitio, ¿no? Y hombre, yo creo que vivimos en un mundo que yo en mi restaurante solamente he visto aplaudir con la luz del mar, por ejemplo, pero nunca como guiso las papas con choco, ¿no? Ya. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Que vivimos en un mundo que cada vez más difícil emocionar, ¿no?
¿Has visto alguna vez a alguien que se le caigan las lágrimas después de probar? O sea, yo te lo digo, yo, ya no por sentimental, sino porque, o sea, lo que estoy comiendo aquí, esto, o sea, es un espectáculo, o sea, es algo, o sea...
Bueno, me pasó el año pasado una familia de 7 japoneses, que... vinieron al restaurante y de repente apareció el maestro en la cocina diciéndome que estaba toda la mesa llorando. Yo digo, coño, qué malos somos, ¿no? Y todo el mundo llorando, digo, tan malo lo hacemos. Y total, al final me acerqué a la mesa porque estaba preocupado, la verdad, no sabía lo que le pasaba. Y es que probaron una sopa que yo hago de plancton, que le recordaba la sopa que le hacía su abuela de algas, que había fallecido hace un mes. Y es lo bonito de la gastronomía, ¿no? Que pues, cómo puede conectar una gente que vive en Japón con un tío de Cádiz, pero esto es lo bonito que tiene este mundo que he elegido, ¿no? Que la memoria, ¿no? Los olores, todo esto te puede trasladar a un momento de tu vida precioso, ¿no?
Conectar con los recuerdos y con los sentimientos, creo que sí. Exactamente.
Oye, el mar tiene azúcar, por cierto, que es que estaba pensando ahora, digo, y siempre cuando hablamos de mar, siempre sale todo salado. ¿El mar tiene azúcar?
Bueno, eso lo hemos presentado hace 2 semanas en San Sebastián Gastronómica, en el Congreso. Hemos descubierto azúcar en una planta que vive en la marisma, se llama rupia, y tiene un 42% de azúcares de polisacáridos, y ya las hemos extraído, y para la próxima temporada en Aponiente, pues tendremos el azúcar en los postres también de origen marino. Y la verdad que nos hace mucha ilusión, porque era lo único que hacíamos trampa en el restaurante. Le echábamos azúcar de tierra a los postres. O sea que ahora, a partir del año que viene ya, pues bueno, yo creo que
también azúcar marino. Oye, para acabar, un poco yéndonos a lo mundano, ¿qué hace un chef como Ángel León cuando sale de tapas? ¿Qué es lo que pide?
Pues mira, soy un psicópata de la ensaladilla, por ejemplo.
Nosotros también.
Y no digas por qué, muchas veces la radiografía del bar, ¿no? Llego, me pido una ensaladilla. Si está bueno, me atrevo a pedir más cosas. Sí, si no, la ensaladilla no está bueno, ya no sigo, ¿sabes?
Es verdad, ¿eh? Es verdad.
Es, que como, es como el baremo, ¿no?
Sí.
De donde voy, ¿no?
Es un plato que dice mucho. Y un bocata, que así que de repente...
¿Bocata? Sí, que bueno, ya... a mí me vuelve loco el bocadillo de mortadela. Mortadela buena, ¿eh? De la buena, buena, buena. Eso es espectacular. Hay mucha gente que piensa que los cocineros estamos todo el día comiendo caviar y bocabante, ¿sabes? Pero nosotros no, comemos lentejas y hacemos las cosas, pues bueno, como todo el mundo, ¿no?
Pues Ángel León, el chef del mar a Poniente, es su restaurante. Ahora mismo se puede decir que va cabalgando sobre pues su barco.
Un caballo de mar.
Sí, y está disfrutando, me imagino. O sea, es como el mar, yo creo que va un poco en tus venas, ¿verdad? O sea, además de la sangre. Debes tener, cuando hacen los análisis, debe salir un poquito salada. A ti, a ácido úrico y cosas de estas, no sé, pero seguro te dicen, tiene un poquito de sal, ¿no? En tu sangre. Que muchísimas gracias por habernos atendido, que ha habido cocina.
Un abrazo
fuerte, Ángel.
Oído Cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo. COPE. Estar informado.